Palabras de don Evo Morales Ayma, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Ciudad de Leganés, autoridades de la alcaldía, autoridades del gobierno de España, querida embajadora de Bolivia en España, saludar a todos los hermanos bolivianos, muchas gracias por la presencia y por recibirme en esta tierra de Leganés, de España, sorprendido por la presencia de miles y miles de bolivianos, de ecuatorianos, de uruguayos, de venezolanos, de colombianos, de hermanos peruanos, de hermanos cubanos, a tanta familia latinoamericana reunida esta noche. Decirles muchas gracias por su gran movilización, esta gran integración en Europa de todos los latinoamericanos, pero también expresar nuestro respeto al pueblo español. Muchísimas gracias por su presencia y haber organizado este gran encuentro de pueblos del mundo. Al escuchar la intervención de una hermana y de otro hermano de España, sorprendidos de su seguimiento a sus procesos de liberación en Bolivia y en Latinoamérica, sorprendido por el seguimiento a transformaciones profundas en lo social, en lo económico, en lo político. Con seguridad muchos de ustedes que están acá presentes saben cómo nos hemos organizado primero sindicalmente, socialmente, comunalmente, para cambiar Bolivia y por supuesto para cambiar Latinoamérica. Si hablamos de cambio, uno de los cambios era justamente la liberación de los pueblos en Latinoamérica. En Bolivia, junto a la Central Obrera Boliviana, los distintos movimientos sociales, una lucha permanente contra modelos económicos que hacían tanto daño a los bolivianos. Y si recordamos la situación de las políticas implementadas durante la República, antes de la República, los pueblos indígenas originarias, quechuas, aymaras, guaraníes, una lucha permanente contra el saqueo de nuestros recursos naturales, una lucha permanente por la igualdad entre indígenas y mestizos y criollos en aquellos tiempos, por una nueva forma de vida, la igualdad de la dignidad, pero también una lucha permanente por respeto a nuestros derechos, el derecho, sobre todo de los pueblos indígenas, el sector más vilipendiado en la historia boliviana y la historia de Latinoamérica. Una dura resistencia, una rebelión a un Estado colonial, una rebelión de los pueblos contra el saqueo de nuestros recursos naturales, una rebelión permanente contra las formas de sometimiento. Y esas luchas, quiero decirles, hermanas y hermanos de Bolivia, no han sido en vanos. de una lucha sindical, de una lucha social, de una lucha comunal, pasamos a una lucha electoral. Yo me acuerdo perfectamente cuando llegué al Chapare, el año 1980, cuando habían negociaciones con gobiernos y cuando los dirigentes sindicales, exdirigentes sindicales, llevaban planteamientos de cambios estructurales, la respuesta de los gobiernos neoliberales era que los campesinos, los indígenas, no teníamos derecho a hacer política. Y nuestras propuestas de cambio en el temario y la agenda de las negociaciones eran cuestionadas, que eran de carácter político. Y yo me acuerdo, nos decía, yo era delegado de base, y les decía, ustedes son propuestas políticas, de eso no se atiende. La política del movimiento campesino indígena en la zona del trópico de Cochabamba, nos decía que es hacha y machete, es decir, el trabajo, y no teníamos derecho a ser político. Y en el altiplano era pala y pico, pala para trabajar, picota también para trabajar. Y poco a poco ese movimiento social va rompiendo el miedo a la política. Unos pocos tenían derecho a ser política, las mayorías, obreros y originarios, no teníamos derecho a ser política. Y cuando algún obrero, minero, en la década 60, 70, 80, hacían política, eran acusados de comunistas. Saludamos al Partido Comunista de España, al Partido Socialista. Saludamos a los humanistas presentes, muchas gracias por haberme enseñado a defender la vida. Hemos tenido tantos encuentros, pero quiero que sepan, hermanas y hermanos de Latinoamérica, de Europa, movimientos sociales de este continente, nuestros dirigentes sindicales en esta década del 60, 70 eran acusados de comunistas y perseguidos. Los golpes de Estado, golpes militares, para acabar con los dirigentes sindicales del sector minero. Por tanto, la doctrina del imperialismo norteamericano era acusarlos de comunistas y con ese motivo, mineros, masacres en centros mineros. ¿Y cuántos dirigentes hermanos mineros escaparon exiliados a veces a Europa? Quiero expresar mi profundo respeto y admiración por acoger a muchos de los hermanos mineros, campesinos, que escaparon hacia Europa para poder sobrevivir. Seguramente son los movimientos humanistas, comunistas, socialistas, han acogido acá como asilados políticos. Viene después la otra doctrina, que ya era de lucha contra el narcotráfico, me acuerdo perfectamente, en la década 80-90, que los dirigentes sindicales eran narcotraficantes, otra persecución por el imperio. Y a partir del 11 de septiembre del 2001, los dirigentes sindicales acusados de terroristas. Seguramente deben recordar algunos hermanos que nos decían que Evo Morales era Bin Laden andino y los cocaleros los talibanes. Y con ese pretexto, con esa doctrina política de coca cero, cómo expulsar al movimiento campesino de las zonas productoras de coca. Es decir, quiero que se me entienda, hemos soportado permanentes intervenciones, a veces hasta de carácter militar, para apacar esa rebelión de nuestros pueblos en Latinoamérica. Esas luchas, sean de obreros o indígenas, esas luchas de mestizos, esas luchas de intelectuales como Marcelo Quiroga Santa Cruz, esas luchas de padres revolucionarios como Luis Espinal, un español que dio su vida por los pobres de Bolivia como Luis Espinal, esa lucha de militares patriotas como Germán Buch, como Teniente Coronel Alberto Villarroel, yo quiero decirles, hermanas y hermanos, no han sido en vano. Una lucha, por supuesto, pacífica, democrática, para llegar al gobierno, al Palacio Quemado, desde ahí cambiar políticas económicas, políticas sociales. Algún resultado, quiero que escuchen, hermanas y hermanos bolivianos. Desde el año 1940, Bolivia nunca tenía superávit fiscal. Hasta el 2005, antes de que sea presidente. Después de que en 2006 nacionalizamos, recuperamos los hidrocarburos. En Bolivia, el primer año del nuestro gobierno, 2006, con superávit fiscal. Ya se acabó ese estado mendigo que se prestaba plata hasta para pagar aguinaldos en Bolivia. El año 2005, las reservas internacionales de Bolivia eran de 1.700 millones de dólares. Ayer hemos estado en el Banco Central de Bolivia firmando un préstamo interno y el presidente del Banco Central de Bolivia me informa que ahora tenemos 8.500 millones de reservas internacionales, de 1.700 a 8.500 millones de dólares de reservas internacionales. Imagínense, hermanas y hermanos, durante los 20 años de gobierno neoliberal, ¿cuánta plata se ha ido y dónde se ha ido? Seguramente economistas, expertos en temas de finanzas en Europa, en España, en Latinoamérica. Yo quisiera que me ayuden investigando el saqueo de nuestros recursos naturales. ¿Cuánta plata ha perdido Bolivia o Latinoamérica? En los últimos años, ¿cuánta plata hemos perdido? Al margen de tantos beneficios sociales, no serán muchos, pero un alivio para muchas familias bolivianas. Hay estas reservas y hay este superávit. Desde el año pasado ya nos comunicaron que había una crisis económica del capitalismo, una crisis financiera. Nos han metido miedo, nos han traído miedo. ¿Cómo enfrentarlas? Yo pensé de verdad, hermanas y hermanos, que iba a afectar demasiado esta crisis financiera. Pensé que no iba a haber superávit comercial. Quiero decirles, hermanos, hermanos bolivianos, al 30 de julio de este año, la balanza comercial positivo con 300 millones de dólares. Antes nunca había una balanza comercial positiva para Bolivia. Y por eso, hermanas y hermanos, estoy convencido que los cambios estructurales en democracia, y cuando hay algún sector que se opone, es mejor someternos ante el pueblo boliviano, el referendo. Ahora, los bolivianos, bolivianas, no solamente tienen derecho a elegir a sus autoridades nacionales o autoridades departamentales, como también autoridades municipales. Ahora el pueblo boliviano tiene derecho a decidir, mediante cualquier referéndum, políticas económicas para el pueblo boliviano. Son los referendos que antes nunca había. Pero también, gracias a la nueva constitución política del Estado boliviano, los bolivianos y bolivianas no solo tienen derecho a elegir a sus autoridades nacionales, departamentales o municipales o a los parlamentarios, ahora con el voto del mismo pueblo tienen derecho a revocar si hay algún presidente, vicepresidente, algún parlamentario, algún prefecto, algún alcalde hace mal por su tierra. Tienen derecho a revocar con su voto. Esa es la profunda democracia, que no solamente es representativa, es participativa, de donde toma decisiones con su voto la conciencia del pueblo boliviano. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, las normas, los procedimientos para administrar un Estado, es posible cambiar en Bolivia por primera vez en 183 años de vida republicana. El pueblo boliviano aprueba, cambia una norma. Aprueba una nueva constitución, que antes nunca ha habido eso. Solo la clase política, los partidos, o finalmente partidos que tenían representación parlamentaria, tenían derecho a hacer reformas a la constitución. Ahora el pueblo, con su voto, aprueba una nueva constitución política del Estado boliviano. Es decir, cambiamos hasta constituciones. Yo quiero decirles, hermanas y hermanos, tenemos una gran debilidad, que es el cambio de la mentalidad de los funcionarios públicos. Todavía algunos no entienden qué es ser funcionario público. Yo decía, no necesito simples funcionarios públicos, yo necesito revolucionarios al servicio del pueblo boliviano. Y encontrar personas que están al servicio del pueblo cuesta todavía. Hay una mentalidad, yo diría colonial, una herencia del padrinazgo, del patrón, del saqueador, del explotador, que esa mentalidad no fácilmente se puede cambiar. Es una de las debilidades que tiene todavía Bolivia. Sin embargo, pese a estas debilidades, empezamos a cambiar, no es suficiente. Con seguridad seguirá siendo importante la participación de los movimientos sociales en estas transformaciones profundas. Hace un momento, nuestro canciller de España me decía, en Bolivia hay mucha movilización, es elección, es campaña por los referendos, a veces revocatorio, a veces para aprobar la nueva constitución. Yo le respondía que antes era golpes y golpes militares, ahora son elecciones, me quedo muy contento, aunque hayan cada año elecciones, referéndum, pero no golpe de Estado. Pero también quiero decirles, en nuestra nueva constitución política del Estado boliviano, aprobado por el pueblo boliviano, no se permite ninguna base militar extranjera, menos de Estados Unidos. Y quiero que me entiendan los hermanos de Europa, de España, en Latinoamérica, donde hay una base militar de Estados Unidos, hay golpes militares. No se garantiza la paz, no se garantiza la democracia. Y hablo con mucha propiedad, porque he sido víctima permanente en la década del 90, parte del 80, parte de la década del 2000, sobre la presencia de uniformados, armados, extranjeros, especialmente de Estados Unidos. Felizmente, gracias a la conciencia del pueblo, yo ha terminado. En mi pedido a los movimientos sociales de Europa y del mundo, ayúdenos a acabar con las bases militares en Latinoamérica. Todo por la vida, todo por la democracia y todo por una paz, justicia social. gracias, hermanas y hermanos. Creo que más me quieren en España que en Bolivia. Muchas gracias. Estoy seguro hermanos, este proceso de liberación, proceso de transformaciones profundas, no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica, es camino sin retorno. Los procesos de transformaciones en democracia es imparable en Bolivia. ¿Por qué digo esto? Ustedes como hermanos que viven acá deben estar informados. Varias veces, grupos de neoliberales de la derecha fascista, racista, intentaron sacarme del gobierno. Y me acuerdo perfectamente, el primer año de mi gobierno, ¿qué dijeron? Dijeron, pobre indiacito. Estará unos 3, 4, 5, 6 meses, no va a poder gobernar y después se va a ir, lo vamos a sacar. Era el 2006, llega el 2007, ¿qué dijeron estos grupos? Creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo, hay que hacer algo. En 2008 hicieron algo, y que era ese algo, primero intentar de sacarme con el voto del pueblo boliviano, el revocatorio, yo acepté, vamos al revocatorio. Ustedes saben que ganamos las elecciones con 54%, en este revocatorio el pueblo boliviano nos ha ratificado con 67%. Cuando fracasaron, con el revocatorio o hacerme revocar con la conciencia del pueblo, el año pasado intentaron un golpe de Estado civil, no militar. Y ahí quiero saludar a los países de Europa, defensores de la democracia, a UNASUR, a las Naciones Unidas, de defender la democracia. Con su golpe de Estado civil prefectural fracasaron. Y ahí viene el gran triunfo del pueblo boliviano en lo político y en lo constitucional. Y este año, gracias a la fuerza y la conciencia del pueblo, aprobamos la nueva constitución. Ahora tenemos la obligación de aplicar e implementar esta nueva constitución política del Estado boliviano. Que de verdad, algunos países de Europa me dicen que en lo social, en los derechos sociales, nuestra constitución es más avanzada hasta en algún país de Europa. ¿Y de qué derechos hablamos? No solamente estamos hablando de los derechos individuales, no solamente hablamos de los derechos políticos, se respetan los derechos colectivos como también privados en esta nueva constitución política del Estado boliviano. Por ejemplo, todos los servicios básicos es un derecho humano. Si es un derecho humano, no puede ser de negocio privado, sino de servicio público. Hermanas y hermanos, puedo comentar bastante de esta nueva constitución política del Estado boliviano, pero también estoy seguro que todavía algunas demandas no hemos podido resolver, especialmente el servicio exterior. Yo encontré al Estado boliviano, ahora conocido mundialmente como un Estado plurinacional. En este Estado plurinacional está la diversidad de los seres humanos que habita en esa tierra, de la parte de como es Bolivia. Encontré, por ejemplo, a Pérez Alados en España, en Madrid y Barcelona. Ahora creamos otro consulado en Murcia. Sé que no es suficiente. Estamos conversando cómo ampliar los consulados, por lo menos en 6 o 4 o 5 países, ciudades de España, incluido en las Islas Canarias, Tenerife, o finalmente Mallorca, Menorca, que a veces pude visitar, hermanas y hermanos, para atender el problema que tenemos, el tema de las migraciones y la documentación correspondiente. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, seguramente desde la embajada en España, dentro de los consulados van informando, gracias a la comprensión del gobierno español, la atención y algunos temas importantes. El tema, por ejemplo, de las licencias para conducir, están muy avanzadas, inclusive un convenio de voto recíproco, es decir, los residentes bolivianos en España podrán tener derecho a votar en la elección de las alcaldías. Esperamos concretar este día, en esta visita, este voto en España. Un tema que ha sido una permanente preocupación, el voto en el exterior. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, desde el Palacio mandamos un proyecto de ley el 2006 al Congreso Nacional. Felizmente la Cámara de Diputados aprobaron el voto en el exterior sin ninguna limitación. Pero desde el 2006 hasta el 2009 no se aprobaron en el Senado. Y ustedes saben por demás, ¿por qué no aprobaron en el Senado? Si los senadores neoliberales tienen mucho miedo a los hermanos que abandonaron Bolivia en busca de mejores condiciones de vida. Por fin, tanta presión en Bolivia, Argentina, sé que aquí se movilizaron para presionar al Congreso Nacional la aprobación de una ley que permita el voto exterior. Se ha aprobado por primera vez y no tanto como quisiera yo. Se aprobaron que un cierto límite, pero será el empiezo, hermanas y hermanos, el momento que haya congresistas que comparten el sentimiento de muchos hermanos que viven en el exterior, ahí modificaremos para que el voto del extranjero no sea limitado. Yo no estoy de acuerdo con limitar, esa es una forma de atentar contra los derechos humanos, el derecho de los ciudadanos bolivianos que viven en el exterior. Pero empezaremos este año con el voto exterior, aunque limitado. Hermanas y hermanos, hace un momento escuchaba sobre el tema de migración. Yo quiero decirles a los países de Europa y del mundo, especialmente de Europa, a los gobiernos, ese era un también debate. Como antes, europeos, españoles llegaban a Bolivia y nuestros abuelos nunca dijeron que eran ilegales. Ahora que los latinoamericanos vienen a Europa, no pueden ser declarados ilegales. Porque todos tenemos derecho a habitar en cualquier parte del mundo. Todos tenemos derecho a habitar en cualquier parte del mundo, respetando las normas de cada país. Pero declararnos ilegales es un gran error. Esa es mi diferencia en las Naciones Unidas. Felizmente van sumándose muchos países a nuestras propuestas. Esperamos pronto desde las Naciones Unidas planteando normas que permitan que esos llamados migrantes, reconocidos como personas legales, repito, respetando las normas de cada país, sean inversionistas o personas que vienen a buscar mejores condiciones de vida. Tengan por seguro, hermanas y hermanos, será otra batalla para que nuestros hermanas y hermanos, sean europeos en Bolivia, Latinoamérica, o los latinoamericanos en Europa, tienen que ser declarados como personas legales que con su esfuerzo viven, trabajando, viven para mejorar su situación económica y social. Hay otro tema central, hermanas y hermanos, el tema del medio ambiente. Seguramente están muchos paseños acá. Imagínense el Chacautaya, nuestro Chacautaya, ya no hay nevada. En Potosí, Chorolque, ya no tiene nevada. Seguramente están algunos potosinos. Esas montañas del altiplano boliviano, del altiplano paseño, día que pasa van perdiendo su poncho blanco. Nos preguntemos quién es el responsable. Los modelos de desarrollo capitalista, la exagerada e ilimitada industrialización de algunos países del occidente. Sin embargo, este problema afecta a la humanidad. Por eso quiero decirles, yo llegué a la conclusión, a la siguiente conclusión. En este nuevo milenio, es más importante defender el derecho de la madre tierra que el derecho del ser humano. Si no defendemos el derecho de la madre tierra, de nada servirá solo defender el derecho humano. A los hermanos humanistas, a tantos movimientos sociales, agrupaciones, intelectuales, personalidades que se dedican a defender el medio ambiente, por tanto la madre tierra, quiero decirles, unámonos, juntémonos, ayúdenos a los presidentes, a gobiernos que defienden el derecho de la madre tierra, y todos defendamos el medio ambiente, por tanto el derecho a la tierra, el defender a la planeta tierra para salvar a la humanidad. Si no nos juntamos, si no nos orientamos, si no trabajamos juntos, de acá 20, 30, 50 años, ¿cuál será la situación de cualquier ser humano? Quiero decir, sea de un indígena, obrero, un empresario, un transnacional, no está seguro su vida. La única forma de garantizar la vida de los seres humanos que habitamos en este planeta Tierra es defendiendo la madre Tierra. Es oportuno asumir una enorme responsabilidad y todos tenemos esa noble, sagrada tarea de defender el medio ambiente. Hago una convocatoria a los países llamados industrializados que empiecen a pensar seriamente de cancelar una deuda climática, una deuda histórica por haber hecho mucho daño con el medio ambiente. Siento que en este milenio debemos asumir esa responsabilidad para defender a la humanidad. Hermanas y hermanos, yo sé que ustedes vienen de muchos sectores, días, saludo a hermanos que vienen desde las distintas ciudades a vernos, a saludarnos, a aplaudirnos juntos todos, a los hermanos que vienen de las islas, a compañeros latinoamericanos que vienen a compartir este momento, y a los organizadores, agradecer al alcalde de Leganés por permitirnos concentrarnos. Por mi parte quiero decirles, hermanos y hermanas, muchísimas gracias a todos. Hasta pronto, seguiremos trabajando por la igualdad, por la dignidad y la unidad de todos los bolivianos y de todos los latinoamericanos, por su liberación que se gesta desde Sudamérica. Muchísimas gracias.